La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Estados Unidos lanzó otro ataque militar contra los rebeldes hutíes en Yemen tras la acción militar a gran escala realizada este jueves en una misión conjunta con el Reino Unido. Esos ataques estaban dirigidos a un radar utilizado por los rebeldes hutíes que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas han hostigado a las embarcaciones que atravesaban el Mar Rojo. En España, la ministra de Defensa ha asegurado que no participará en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo frente a los ataques de los hutíes. Ella también ha negado presiones de Estados Unidos para que forme parte de la operación Guardián de la Prosperidad. Israel dice que no tiene intención genocida en su ofensiva militar en Gaza y que quedaría indefenso en caso de no repeler los ataques de la milicia islamista Hamas. Así lo dijo su equipo jurídico en el juicio que afronta en La Haya tras la denuncia de Sudáfrica por incitación al genocidio en Gaza. La representación israelí ha pedido además al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas que se abstenga de dictar medidas cautelares para paralizar las operaciones militares en la franja. En el terreno de la guerra, decenas de gazatíes murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos israelíes sobre toda la franja de Gaza, principalmente en el área de Han Yunis, en el sur del enclave, que sufre desde ayer un nuevo apagón de las comunicaciones. Además, el gobierno de Hamas denunció que la Fuerza Aérea israelí lanzó un cinturón de fuego sobre varios barrios del sureste de la ciudad de Han Yunis, que es bastión de Hamas en el sur del enclave y donde ellos creen que se esconde su líder, Yahya Sinwar. Los colegios electorales de Taiwán cerraron este sábado sus puertas tras una jornada de votación para elegir presidente y legisladores que se saldó sin grandes incidentes. La votación transcurrió con normalidad, con los principales candidatos depositando su voto a primera hora de la mañana. El pulso entre el gobierno de Ecuador y las bandas del crimen organizado siguió por cuarto día consecutivo con la atención centrada en los motines carcelarios y la inesperada propuesta de subir el impuesto al valor agregado presentada por el presidente Noboa, que visitó el canal de televisión asaltado el martes por un grupo de hombres armados. A última hora del viernes todavía había más de 150 funcionarios de prisiones retenidos desde el martes en 6 cárceles. Hasta aquí las noticias en RFI. Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Dos globos de oro para la película francesa Anatomía de una caída de Justin Triet. La cinta ganadora en el último festival de Cannes conquista a los críticos de Hollywood. También en las salas de cine, la cinta Los Colonos nos transporta a la Patagonia chilena de principios del siglo XX y a un oscuro capítulo de la historia de Chile. Conversaremos con su director, Felipe Gálvez. París dedica una de sus calles al fallecido David Bowie. Iremos hasta allá de la mano de Natalia Olivares. Y escucharemos la voz de Iliona. La joven belga es una de las artistas más prometedoras de la canción en francés. Esto es Carrusel de las Artes.
And the Golden Globe goes to Justine Triet and Arthur Harari.
For Best Motion Picture, Non-English Language. Anatomy of a Fall.
Comenzamos este Carrusel de las Artes con una muy buena noticia para el cine francés. La película Anatomía de una caída conquistó dos globos de oro en la reciente ceremonia que tuvo lugar en Beverly Hills. Mejor película de habla no inglesa y mejor guión para esta cinta que ha tenido un recorrido extraordinario luego de haber ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop.
I did not kill him.
Anatomía de una caída es un drama psicológico judicial sobre una mujer que es imputada por la muerte de su marido. El juicio contra Sandra destapa los juegos de poder y manipulación en el seno de este matrimonio. La francesa Justine Triet fue la directora y co-guionista de esta cinta que ha conquistado a críticos y cinéfilos de todo el mundo. Anatomía de una caída ha sido un éxito de taquillas en Francia y aún más en Estados Unidos, donde la han visto más de 2 millones de personas. Seguimos hablando de cine porque las salas francesas proyectan la película chilena Los Colonos, cinta ambientada en la Patagonia chilena de principios del siglo XX.
Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas.
Look at this enormous land. Three men. Don't it seem absurd?
José Menéndez, un rico terrateniente interpretado por Alfredo Castro, contrata a un soldado británico, un mercenario estadounidense y un joven mestizo para sacar de sus tierras a las poblaciones autóctonas y abrir así un camino hacia el Atlántico. Esta película Los Colonos revela un capítulo oscuro y borrado de los libros de historia en Chile, la masacre del pueblo Selknam en Tierra de Fuego a manos de la aristocracia blanca. Se trata del primer largometraje de Felipe Gálvez, quien estuvo ante nuestros micrófonos. Le preguntamos cómo llegó a esa historia.
La encontré por casualidad la historia, porque como tú dices no es muy conocida, y un periódico independiente chileno publicó una nota y me empezó a llamar la atención. Empecé a investigar hasta yo diría obsesionarme con querer hacer esa película. Esto fue hace unos 12 años, quizás más. En aquel entonces era una película demasiado grande para mí, para que sea mi primera película. Así que esperé un tiempo a ver si se me ocurrió otra idea y no llegó nunca la otra idea. Entonces hace unos 8 años comenzamos a trabajar en este proyecto que habla sobre un genocidio del pueblo Selknam en Tierra del Fuego, en un proceso de colonización de la Patagonia. Hay que pensar que no existía el canal de Panamá a comienzos del siglo XX y que el estrecho de Magallanes era la única ruta para conectar el océano Atlántico con el Pacífico, y eso transformaba a Punta Arenas y a Tierra del Fuego en un lugar de gran comercio y en el granero del mundo. Por eso empezaron a llegar muchas ovejas y esto trajo un conflicto grande con el pueblo Selknam, y la consecuencia de eso fue un genocidio brutal, que una página que Chile borró de su historia, porque Chile es un país que desprecia su historia. Chile es un país que no le gusta hablar de su historia, que le gusta hablar del presente. Y básicamente creo que ese desprecio a la historia que tiene, a mí me interesa reflexionar.
Esta película es una película de época, principios del siglo XX, y en esa Patagonia chilena. ¿Cómo fue filmar? ¿Dónde filmaste? ¿Y cómo fue ese proceso de llevarnos al pasado a través del cine?
Filmamos en Tierra del Fuego, que es básicamente cuando uno ve el mapa de Chile que se empieza a deconstruir y empiezan a ser puros puntitos. Bueno, Tierra del Fuego es casi una de las últimas islas, por eso le dicen el fin del mundo. Es un lugar hermoso, con unos paisajes increíbles, pero es totalmente inhóspito, agresivo. Es muy difícil trabajar ahí, hay mucho viento, pueden haber vientos de más de 70 kilómetros, hace mucho frío. Y eso era un gran desafío, no hay muchos caminos, la logística es difícil. Fue una aventura, fue un rodaje donde fuimos muy felices haciendo la película, porque creo que una película muy cinéfila, siempre entretenido hacer un western, y creo que no solamente fue entretenido para mí como director, sino para todo el equipo técnico, ¿no? Creo que era, quizás para varios era un sueño trabajar en este género, entonces lo disfrutamos bastante.
Y ahora en esta película tienes como uno de los personajes José Menéndez, que es un terrateniente que tiene muchas tierras en ese lugar, actuado por Alfredo Castro, que es uno de los grandes actores no solamente de tu país, sino de toda América Latina, conocido en todo el mundo. Habla también no solamente de esa masacre de los pueblos originarios de tu país, sino también de la posesión de la tierra, y de la posesión de la tierra en manos de pocas personas.
Sí, sí, sí. Bueno, las tierras y toda la isla todavía le pertenece a la familia Menéndez. Eso fue otro de los problemas a la hora de filmar la película, ya que no había muchos espacios que no sean de ellos hasta el día de hoy. Sí, la película quería mostrar este genocidio, como por un lado están estas familias, ¿no? Que a veces tienen incluso más poder que el Estado. Alfredo Castro, un gran actor, también es un gran formador, que tenía una escuela del Teatro de la Memoria, siente un gran interés por estas temáticas y tuvo la generosidad de aceptar participar en un rol importante, pero que también es pequeño dentro de la película, porque yo creo que entendía la importancia de poder hacer esta película, porque al mismo tiempo fue como una especie de privilegio hacerla, o de desafío, o había una responsabilidad, ¿no? Porque quizás no sé cuántas películas más vamos a hacer en Chile de este tema. Eso nos hacía querer tratar de abordar la mayor cantidad de puntos de vista, la mayor cantidad de personajes, y bueno, una película violenta, Los Colonos, una película sobre la colonización política, pero que no queríamos ser ni panfletarios ni propagandísticos, por lo tanto nos interesaba mucho que el personaje de Alfredo, ojalá mucha gente se sienta identificado con él, ¿no? Como que el personaje de Alfredo representa a un tipo de empresario latinoamericano.
¿Qué quisieras que la gente retenga? Tomando en cuenta la situación de tu país, todavía en Chile hay problemas con los mapuches, por ejemplo. Son pueblos que todavía luchan por tener un espacio.
Bueno, a mí lo que me interesaba es que se genere una conversación. A veces cuando uno se pone del lado de las víctimas, en Chile tuvimos una dictadura muy fuerte y un país muy polarizado. Y cuando uno toma una postura sobre una izquierda o una derecha, generalmente creo que no se abren muchas discusiones. Uno no logra cambiar muchas opiniones. Creo que Los Colonos se pone en un lugar bastante, va más atrás, va al pasado, en un lugar que algunos desconocemos y que es más difícil situarnos. No tiene que ver solamente con tus posturas políticas. Y en ese sentido creo que se arma, tiene la capacidad de generar una conversación y un debate, y el espectador puede decidir de qué lado se siente y cuestionarse también por el lado quizás también del cual se creía identificado hasta antes de partir la película, o salir reafirmado del lugar en el cual él ve el conflicto. Pero sí, es un país que tiene un conflicto grande con el pueblo mapuche, pero, y al mismo tiempo, como te digo, un país que desprecia totalmente su historia, porque el pueblo argentino tiene en su historia oficial que el general Roca mandó a matar a todos los indígenas. La mayoría de los países latinoamericanos asumen que se generaron procesos de colonización y de matanza una vez que los países se independizaron, y en cambio Chile decide borrar de la historia sus procesos de colonización, y es una vergüenza porque hoy en día los Selnam situados a Chile son muñecos, son marcas de helado, son chocolates, calcetines, hay fotografías de ellos y se los transforma en la imagen del país. Entonces, cuando uno borra una página, una historia, y después transforma a la imagen de un país, a un pueblo que se le cometió un genocidio y no se explica, a mí me parece de una violencia profunda.
Gracias, Felipe Gálvez.
Muchas gracias.
La Ciudad Luz, París, ha querido homenajear a David Bowie inaugurando la primera calle en el mundo con su nombre. La capital francesa reconoció así al ícono pop fallecido en 2016, el día en que habría cumplido 77 años de edad. Nuestra colega Natalia Olivares estuvo en el evento.
So, let's dance. Rue David Bowie, 1947-2016.
La calle DZ/13, que une el sitio histórico del Hospital La Salpêtrière o la estación Gare d'Austerlitz al barrio moderno de la Biblioteca Nacional de Francia, saltó a la fama al ser rebautizada con el nombre de la leyenda David Bowie. Según el anfitrión de la ceremonia, Jérôme Coumet, alcalde del Distrito 13 de París, esta calle será el símbolo de un barrio multicultural y de la fuerte conexión Bowie-París.
A David Bowie le gustaba mucho Francia, particularmente París. Lo solía repetir. De hecho, le pidió matrimonio aquí a su mujer. Todo un romántico.
Según la leyenda, el primer concierto de David Bowie fuera de Inglaterra tuvo lugar aquí en París cuando tenía 18 años. La calle David Bowie es la primera calle en el mundo en homenajear a la leyenda británica del rock, padre de uno de los más grandes éxitos internacionales como Life on Mars.
En este barrio hay peniche o barcos musicales instalados en el Sena. Hay una gran escuela de moda y de diseño. Y está la Biblioteca Nacional de Francia, que fue el primer edificio construido en el barrio. Es un barrio muy cultural y creo que David Bowie debe tener un lugar aquí.
Otra leyenda cuenta que David Bowie escribió la canción China Girl con Iggy Pop tras enamorarse en Francia de una mujer asiática. Las leyendas van pasando y la calle David Bowie nació para que quede su huella 7 años después de su muerte, el 10 de enero del 2016.
Gracias, Natalia Olivares, y ya nos toca terminar este programa y lo hacemos como siempre con música en francés. Escuchamos a la joven cantante belga Iliona. Con 21 años, Iliona se ha ido imponiendo en la escena musical. De hecho, muchos la consideran el próximo fenómeno de la canción en francés. Nos despedimos con su tema Si tu m'aimes demain. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau y quien les habló, María Carolina Piña. Gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Si tu m'aimes demain, on sera de star à 70-80. Qui se cache leur gars, qui rêve plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos de ciencia ficción.
Escala en París. Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, acoge uno de los festivales de ciencia ficción más importantes del mundo. Se trata del Festival Utopiales, que espera la visita de más de 100.000 apasionados de la ciencia, el cine y la literatura distópicos y futuristas. Y uno de los invitados de esta cita mundial es el escritor y cineasta chileno Boris Cuercha. Muchísimas gracias por volver a estar aquí en Escala en París.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, Boris Cuercha, que llega a Francia esta vez con muchísimas novedades, cineasta reconocido y escritor de policiales con su trilogía Santiago Quiñones, se ha adentrado de lleno ya en el mundo de la literatura de ciencia ficción. Después de Electrocante, se acaba de publicar en Francia su segunda novela distópica en francés, Le Dernier Maillon, que se traducirían como
Los últimos eslabones.
Y acaba también de filmar una miniserie de la que también hablaremos sobre la vida del músico chileno Roberto Parra. Bueno, Boris, los lectores franceses ya pueden leer Los últimos eslabones, de Daniel Mayon, editado por la editorial Asphalt. Y una vez más, una de sus novelas se publica antes en francés que en español. ¿El lector francófono es como más adepto a la ciencia ficción que el hispanófono o no?
Puede ser. Creo que hay un surgimiento fuerte de la ciencia ficción, quizás a raíz de los nuevos descubrimientos tecnológicos que van cada vez más rápido, y esto asusta un poco un futuro incierto, y por ahí hay bastante inquietud en la ciencia ficción. Obviamente Francia es un país que va más en la punta del desarrollo que Chile, que es un país que está todavía en vías de desarrollo, donde los temas tecnológicos quizás no tienen tanta fuerza, tanta importancia, hay tantos otros temas que resolver primero.
En todo caso, es una fuente de inspiración para Boris. En esta novela, el protagonista Víctor es uno de los eslabones de la Sociedad del Pueblo Libre. Tiene una misión, entregar la última copia de Neurón, que es una especie de red alternativa, la última esperanza ante un mundo totalitario, feroz. Sin embargo, la policía pues lo pesca, lo atrapa. En un momento parece que ya todo está perdido, que no hay solución, pero Víctor comienza a replicarse, ese neurón comienza a replicarse. Hay traiciones también. Y todo gira en torno a esa trama de intriga sobre el destino de Neurón, de esa red y de Víctor. El retrato que pinta es, bueno, bastante despiadado, despótico, de traición. Es una convicción, el mundo del futuro es así.
No, yo creo que el mundo de la política y del poder es así. Es una mirada también al mundo del poder. Es una mirada bastante latinoamericana, de alguna manera. Es una novela distópica, pero creo que tiene una raíz latinoamericana fuerte. Y hemos visto cómo en Latinoamérica todos aquellos grandes caudillos libertarios que luchan por la libertad finalmente se convierten en unos pequeños monstruos que se apoderan del poder y no lo sueltan nunca más. Entonces, esta ambivalencia de los buenos y los malos, cuando los buenos se convierten en malos y se convierten en aquello que odiaban, todo eso que es tan común en Latinoamérica, en la lucha del poder en Latinoamérica, diría yo.
Es una especie de crítica porque es verdad que encontramos frases en boca de algunos de los personajes, claro, como patria libre, somos los libres y ellos el imperio, y cierta crítica, ¿no?
Sí, hay muchas frases que tomo de la política contingente latinoamericana incluso. Pero lo bueno de la ciencia ficción es que de alguna manera uno puede hablar del presente sin ser tan panfletario, porque crea una sociedad imaginaria donde están ocurriendo estas cosas. Entonces, es más factible que llegue el mensaje sin que haya un rechazo hacia él por tus diferentes pensamientos, y se pueden ver las cosas de manera más objetiva.
Esta novela también invita a reflexionar sobre cuáles son nuestros principios, ¿no? Nuestros principios como sociedad, por qué se lucha, y se rescata un poco la conciencia. Es importante recordarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y mira, en la anterior novela, en Electrocante, yo hacía un viaje de un androide hacia la conciencia. Y aquí pasa algo quizás a la inversa. Es como la conciencia de un ser humano se podría propagar, se podría salvar, se podría mantener en una máquina. Es un poco también un guiño a la inmortalidad, no del cuerpo, sino que de lo que nos hace ser seres humanos, que es la conciencia.
Hay otro guiño. En un momento dado le dicen a Víctor, las 5 de la tarde, esta es tu hora, siempre todo lo malo ocurre a las 5 en punto de la tarde. Es un guiño al poema de Federico García Lorca, llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad?
Sí, 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 absolutamente. Mi mamá es profesora de castellano, bueno, fue profesora ya, está jubilada, tiene 93 años, pero siempre teníamos una... Ella recitaba y recita hasta el día de hoy poesía, y García Lorca era uno de sus preferidos, así que yo desde muy niño escuché a García Lorca, y la musicalidad de sus palabras es algo que a mí me impresionó siempre mucho, así que, por supuesto, cuando pude le hice un guiño.
Tan universal que entra en la ciencia ficción también.
Sí, claro, claro, es que es eterno.
La clandestinidad es uno de los pilares, me parece a mí, de sus sí. novelas. ¿Qué quiere decir para Boris Kuercha la clandestinidad?
Lo que pasa es que a veces es la única salida. Yo viví en tiempos donde, en Chile, donde había una dictadura y había un mundo que trataba de sostener ciertos valores en la clandestinidad. Obviamente yo era muy pequeño, nunca estuve en la clandestinidad, pero me imagino aquella gente en Francia también durante la Segunda Guerra, durante la ocupación nazi, todos los movimientos partisanos y clandestinos que luchan por unos ideales muy potentes, y eso quería plasmarlo aquí. Ahora, esos mismos partisanos y gente que está en la clandestinidad en la novela son traicionados por sus mismos líderes, y eso es muy triste.
¿Qué tan importante es participar en festivales como en el que participa ahora Utopiales de Nantes, que es uno de los más importantes del mundo, que además este año tiene como tema las transmisiones, que va muy acorde, ¿no?, con esta red del libro,
sí,
este neurón, esa transmisión de la conciencia a través de aparatos, ¿no?, de sí, artefactos, que es un pilar de su trama, ¿no? La transmisión,
sí,
de conciencia, de datos, para que la red funcione, para que la sociedad funcione. ¿Qué tan importante es el festival?
Uy, a mí como autor chileno es sumamente importante tratar de vencer las fronteras de Chile. Chile siempre fue un poco una isla, antes de la internet más aún, porque teníamos por un lado la cordillera, por el otro lado el desierto de Atacama. Siempre estuvimos muy aislados. Pero a pesar de todos los avances, todavía sigue siendo un país un poco cerrado, incluso dentro de Latinoamérica. Así que, y es un país que tiene muy poquita población, somos 18 millones de habitantes. Entonces, la única manera de que el arte, la literatura, el cine pueda sobrevivir es tratar de vencer las fronteras. Así que para mí Utopiales es una oportunidad única de poder mostrar mi trabajo.
Parece que ya se ha instalado en la literatura de ciencia ficción. ¿Ha dejado para siempre los policiales?
Por un tiempo, no lo sé. Me gusta mucho la ciencia ficción y también ha habido una escalada de violencia muy fuerte en los países latinoamericanos en general. Países como Ecuador, que eran países muy tranquilos, han sido tomados por las mafias del narcotráfico. En Chile, de alguna manera, también ha crecido muchísimo la violencia. Yo cuando partí haciendo los policiales, tenía que inventar un país quizás más violento del
de
que era.
Lo que era. Y ahora ya no, ¿no?
Y ahora ya leer las noticias ya me canso un poco, y meterme en esos ambientes con esa violencia del narcotráfico es como redundante. Entonces, por ahí la ciencia ficción me ha liberado un poco de escribir de este futuro imaginario, aunque siempre con un pie en el presente, porque la ciencia ficción, aunque habla del futuro, está haciéndonos ver nuestra realidad.
A lo que se ha vuelto es, de cierta manera, es un poco a los orígenes, porque usted debutó en el teatro con el musical La Negra Esther.
Sí, sí.
Interpretando al protagonista, Roberto Parra, y ahora acaba de filmar una miniserie de 3 capítulos, si no me equivoco, sobre su vida, y tenemos en primicia algunos extractos.
Maravilloso.
Ahí está, Daniel. Nueva versión para que le eche una miradita. Bueno.
¿Como otra versión más?
Sí, bueno, ahora el director se fue como en una volada
de... Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, hecha abajo las alforjas, doña Clara Sandoval, nació este alegre zorzal de ajo una matada.
Yo salí como mi taita medio tentado a la risa.
Bueno, ¿qué nos puede adelantar de esta cinta que aún se está montando? ¿Qué ha descubierto de Roberto Parra, al que, bueno, conoce muy bien? ¿Qué ha descubierto?
Sí. Bueno, también va a ser una película que queremos que pueda participar en festivales y cosas así. Roberto Parra es hermano de Violeta Parra, la gran cantora chilena, hermano de Nicanor también, un gran poeta chileno.
Del gran clan Parra, ¿no?
Sí, sí, del gran clan Parra. Por ahí hay una imagen, no sé si se ve, cuando mostramos a todos los hijos de doña Clarisa Sandoval. Era una tribu. Una enorme familia que parten viviendo muy en la pobreza. Roberto Parra, su primera salida al hogar es a los 8 años como lazarillo de una ciega que cantaba. Ese es su primer encuentro también con el arte y cantar en las calles con esta ciega. Y finalmente cuenta la película su historia de amor con la negra Esther, que en Chile negra se le dice a las mujeres morenas, es una forma cariñosa de decir. Y que en un cabaret del puerto de San Antonio. Es una historia muy linda porque es una historia de amor en un ambiente del bajo mundo de aquellos que están un poco al borde de la sociedad. Y Roberto Parra es alguien muy sensible que a través de la poesía rescata la vida de aquellos que están en este borde de la sociedad, de los bajos fondos, los bares, los puertos, los prostíbulos, en las calles. Y es alguien que tiene una pulsión de creación muy fuerte, escribe en décimas, que es una tradición que viene de España, ¿no es cierto?, de la poesía española, y además renueva la cueca, que es la música tradicional chilena, y inventa un nuevo sonido que se llama el jazz huachaca, que toma el jazz norteamericano y lo traduce con sonidos más nacionales. Era un hombre absolutamente creativo. Se instauró en Chile el 29 de junio, el día del nacimiento de Roberto Parra, como el día del folclore urbano. Así que es alguien bien importante y que yo lo conocí, le tengo mucho cariño, y este es mi homenaje a su obra.
Claro, es una especie de reivindicar su legado, aunque bueno, es un pilar de la cultura chilena, ¿no? Sí. Roberto y la familia Parra en general.
De todas maneras, pero es necesario estos trabajos patrimoniales, porque como decía también antes, Chile tiene tantas necesidades que a veces va dejando el patrimonio de lado. La modernidad arrasa con todo y se van olvidando las raíces, así que para mí es súper importante el rescate de su obra.
No tenemos casi tiempo, ¿para cuándo lo podremos ver?
No tengo fecha todavía.
No hay fecha. Bueno, Boris Cuercha, muchísimas gracias, le deseamos mucho éxito con su libro y con su película.
Muchas gracias, Aida.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Escala en París.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.